Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta mirilla. Yo sé que a ustedes les encanta. Esto es un noticiario del día, no solamente de las noticias que salen frescas, sino que es un noticiario de 17, 18 noticias diariamente, donde también cubrimos todas las noticias que ignoró todo el mundo durante el día. Por lo tanto, vamos rapidito, cubrimos sustancia, y hoy sí hay video, y recuerden que el video no tiene la longaniza al frente, ahora sencillamente entramos a los temas del día. Vamos a ir con lo que me parece a mí es la primera noticia, y la dio aquí Noti 1. Es una noticia que le hemos dado seguimiento. La negativa del Partido Republicano Cameral en extender a Puerto Rico la igualdad en el programa de suplementos alimentarios, el SNAP, le cuesta a la familia promedio la mitad de lo que le debiera. Es decir, si ahora la familia de cuatro recibe, qué sé yo, $500, en la estadidad tendrían derecho, o en la igualdad del SNAP, a 1,000. Eso es otro de los costos bárbaros del coloniaje en Puerto Rico. Eso está ahí, está constatado. De hecho, otra de las notas que sale hoy es que la mitad de la población de Puerto Rico está en el programa, en lo que es el Plan Vital de Salud, que es otro donde nos cuesta la mitad. Nosotros dejamos en la mesa billones de dólares anuales porque la mitad del pueblo de Puerto Rico pues no quiere ser Estado. Y esos billones de dólares en alimentos, en salud. Y eso pues es una noticia que va y que amerita que la discutamos y la tengamos. El costo del coloniaje no solamente va a los pobres y a los más necesitados y a los pacientes y a los viejitos. Hoy también nos dan la noticia en portada, El Nuevo Día. Las escuelas privadas luchan por sobrevivir. Las escuelas privadas en Puerto Rico son una especie en peligro de extinción. Para la clase media se han acabado la iglesia católica y las iglesias que apenas pueden mantenerlas, las están cerrando. Y lo que van a quedar es unas escuelas privadas muy exclusivas a costos mayores de la Universidad de Puerto Rico para los ricos. Las razones: la huida de Lela, la despoblación, la caída en matrícula en 15 años de 172 mil estudiantes a 108 mil el año pasado. Los estimados son que en par de años habrá menos de 99 mil estudiantes en escuelas privadas y cerca de o menos de 200 mil en escuelas públicas. No hay niños, un país sin niños es un país sin futuro. La despoblación, el encarecimiento de los gastos de mantenimiento, las matrículas, y mientras más suben la matrícula, menos estudiantes pueden matricularse. ¿Y qué es lo que dice la prensa? Hay que tomar acción urgente. El gobierno tiene que ayudar y mantener las escuelas privadas. No, ese es el costo de que la gente se nos vaya y que no haya niños. Pero el gobierno no lo puede hacer porque el gobierno tiene un sistema de instrucción pública, educación, que también está cerrando escuelas, que también está sufriendo por lo mismo, y a la misma vez tiene una prohibición en la Constitución que dice que no se puede ayudar directamente. Usted puede ayudar a través de los vales. Habría que aumentar los vales, pero los partidos de oposición no creen en los vales. Por lo tanto, estamos a expensas de esa situación, que también es otra de las consecuencias del coloniaje. Ayer le comentamos cómo la locura de que en Puerto Rico la dictadura es tan férrea y es tal que el gobierno no puede ni tan siquiera, en lo que cambia los sistemas de cobro, darle a los ciudadanos gratis del pasaje del tren o de las guaguas, en lo que se cambia el nuevo sistema. Ni eso se puede hacer. El gobernador les dijo a la Junta de Control Fiscal, no van para ningún lado. Y eso será otro litigio más, pero nuevamente la historia no es quien tiene razón. Yo soy de los que entiendo que bajo promesa la Junta puede pedir y exigir lo que le dé la gana. Esto es una dictadura. Por eso nos hemos opuesto en este programa desde el año 2015. No es eso. El problema es que ustedes tienen que entender que esto es una dictadura. Tanto que pelean, que si levantan dudas sobre los procesos electorales, que si el voto adelantado, que si el voto por correo, que si inscripción digital, que si los muertos todavía no se han borrado, que si las recusaciones, que si la programación de las máquinas, que si no hay suficientes empleados. Todo un lamento borincano de un sistema que prácticamente es imposible que nadie se robe las elecciones, porque hay 5 representantes en cada colegio de todos los partidos. Pero la base fundamental de lo que es el proceso democrático, o sea, que el voto valga para algo, eso nadie lo cuestiona. Este es que la prensa es empollona, ¿no? O sea, esto es una dictadura. ¿De qué carijo vale votar? ¿Para qué? Usted no puede votar por el Congreso, usted no puede votar por el Senado Federal, usted no puede votar por el presidente ni vicepresidente, no tenemos delegación congresional, pero vamos a... ¿Para qué? Para que vayan los legisladores criollitos a politiquear y a hacer el ridículo como han hecho con hoy con la secretaria de corrección. Una falseta. Esta, de hecho, es más real y más genuino la casa de los famosos, por lo menos Maripili y yo hasta en la final, ¿verdad?, que la porquería esta. Pero la lección detrás de todo esto es, señores, ustedes viven en una dictadura. El ir para votar por algo no sirve para nada, porque ni tan siquiera autonomía local tienen ustedes, ni tan siquiera sus representados, sus representantes tienen poder para decir: hoy no se cobra el tren, hoy no se cobra las guaguas. Una cosa tan sencilla como esa. Todos los días. Esas son noticias fundamentales a la vida colectiva. Entonces estamos preocupados por si los muertos están. Pues sí, que los que van a votar son unos muertos. No sirve para nada lo que usted haga. Usted puede ir como un zombie a la urna y de nada vale, porque el día 2 de enero, ¿quién va a mandar? Es Mujica y los bandidos de la Junta de Control Fiscal. Y usted contra eso no se rebela. Así, usted vota. Oh, es terrible esto que están hundiendo las cifras y todo lo que hay. No. Lo más básico, lo más fundamental, nos las pasan por el frente con ficha y nadie dice nada. No hay democracia en Puerto Rico. Si ustedes creen que en Puerto Rico hay democracia, pues entonces piensen que hay extraterrestres en Marte. Porque ¿qué más? Y estas son las noticias que son fundamentales. Y entonces veo a Ángel Cintrón en la página 3 cuestionando los votos en las elecciones del año 20, y tienen documentado con estudio forense por lo menos 16 casos, por lo menos, de gente que inscribió el Partido Comunista, que vivían afuera para recargar y para cometer fraude, y los refirieron a justicia, documentados todos, y al FBI. Entonces cuando le preguntan a Ángel Cintrón, pulipandea. No, bueno, es que esto no es contra Victoria Ciudadana, porque Ángel Cintrón le tiene miedo a la prensa. Como necesita la prensa para poder accesar, no le dicen, ¿qué diablo? Sí, esto va contra los comunistas. ¿Y cuál es el problema? Hubo fraude en las elecciones del 20, pero el fraude no fue de Miguel Romero, mi representado, dice. El fraude fue de los comunistas y no nos los van a volver a hacer. Y por eso Mundito y Santo Domingo, contra los que estoy peleando como portavoz de la campaña de Jennifer González, recusaron 3,000. Es que así no se puede. Con soldados así, mejor vamos a levantar la bandera blanca y se acabó. ¿Por qué hacen todo el alboroto? Entonces, no es contra los comunistas. Ahí estamos. Y total, ¿qué han hecho los comunistas? El MBC se ha dedicado a cuestionar la integridad de las elecciones cuando ellos son los que se la juegan. Adoctrinarnos con perspectiva de género, a someter legislación para la semana del murciélago, a someter legislación para que se le dé licencia de maternidad, no de maternidad, de menstruación, la licencia de la regla. Doña Rosa llegó, no puede ir a trabajar. A las personas menstruantes, o sea, que si usted es un macho y usted menstrua, pues olvídese. La semana laboral de 32 horas, pues como ellos son unos vagos y están durmiendo todo el día, con el mismo salario. El no discrimen por el estilo del cabello. El apoyo a Hamas y a los terroristas islámicos. El apoyo a que no se canalice el río Piedra. Eso es lo que ha hecho la porquería partido, el Partido Comunista de Manuel Natal. Ese, pero no se atreve a tocarlo. No se atreve a tocarlo. Y entonces usted ve todo este operativo del Partido Popular, que ya tiene un diseño, ya tiene un patrón, que es descabezar y caerle encima a todo el gobierno de Pierluisi y que renuncie a todo el mundo. ¿Usted se cree que el sainete y el circo que hay en la Cámara, que hubo en la Cámara hoy, con lo que es llamar a capítulo a la secretaria de corrección de un tema que está súper explotado, usted se cree que eso es aislado? No, hoy están pidiéndole la cabeza a Doriel Pagán, que es probablemente una de las mejores jefes de agencia y que lleva 40 años en acueducto. Ah, no, porque hay que tumbarle la cabeza porque está mal nombrada. De las pocas agencias que de verdad han mejorado en Puerto Rico, acueducto. Ah, pero como están en contubernio con la Unión de Acueductos para llevarlos a la huelga por un aumento que le dio el Partido Popular en el medio del convenio colectivo sin haber consultado con la Junta de Control Fiscal, hay que atacar entonces y descabezar a Doriel Pagán. De manera que no es Ana Escobar nada más. Hoy hay otra historia que sueltan por allá contra Héctor Sánchez, Héctor Joaquín Sánchez. Y hay otra más, o sea, esto no para. Y es parte de un patrón. Pero lo interesante de eso es que ese patrón, en un tiempo electoral normal en Puerto Rico, estarían espedazando a un gobierno PNP por casos de corrupción y no por estas tonterías y estas follonetas. Pero como este gobierno hasta el día de hoy no tiene a nivel central un solo caso de corrupción o de malversación, entonces es de la Manga Productions. Vamos a ver qué se nos ocurre. Llámate ahí al dildo Carlos Díaz a ver qué se le ocurre hoy. Vamos a ver a quién le caemos arriba. Primero la Secretaría de Educación, ahora la de Corrección, luego el de Acueducto. Y no paran. Y no paran. Porque es parte de un patrón. De un patrón de un partido que está quebrado ideológicamente y que no se le ocurre nada. Entonces fíjese que ni Zaragoza ni Jesús Manuel son partícipes de la comparsa, porque sabe que es ridículo. una comparsa que no va a llegar a nada. Nadie, nuevamente, hay que investigar lo que ocurrió en corrupción, pero no es un tema que cale electoral, como Héctor Joaquín Sánchez no es un tema que cale electoral. Ah, que un funcionario de confianza está haciendo politiquería en la agencia. ¿En serio? ¿En serio? Si fuera por eso, todos iban presos. Ninguno de esos, que si la de acueducto, la gente sabe. ¿Hace cuánto usted no tiene una sequía en su casa? Ah, cuando se va la luz, las bombas no trabajan, pero no por culpa de acueducto. Es porque se fue la luz. Una de las agencias que más ha mejorado en los últimos años ha sido Acueducto. Y bajo Doriel Pagán, es una agencia seria. Están picando fuera el hoyo. Ah, pero es que hay que complacer a la Unión para darle backup a la Unión. Así están. Así está todo el mundo. Sin embargo, las noticias que son noticias y son positivas. Shh, cállese la boca, la madre el que las mencione, porque no se puede enterar el pueblo que el turismo está en cifras récord y JetBlue y Frontier compiten ahora por la primacía aérea y a ver quién se queda con el mercado, y están expandiendo destinos y vuelos en Puerto Rico, y eso es bueno para usted, porque esa competencia, a la cual también se une Spirit, American, Delta, todas las demás, baja las tarifas, pero y van a convertir Frontier ya San Juan en un eje aéreo para el Caribe, y yo le dije a ustedes que JetBlue lo va a hacer propiamente para el Caribe y Latinoamérica, que es bueno, porque usted coge un vuelo de aquí directo, ahora con los 737 extendidos o los Neo 720, los 321 Neo, te vuela a 7 horas derechito de San Juan a Buenos Aires o a Santiago, y de ahí puede ir a Lima, puede ir a Río de Janeiro. Eso es una buena noticia. ¿Cómo es una buena noticia el que se va a desarrollar un mercado San Miguel? ¿Qué es un mercado San Miguel? Es lo ahí al lado de la Plaza Mayor de Madrid, y es uno de los centros de mayor atractivo gastronómico en toda España. ¿Por qué? Porque es un mercado de comida fresca, de mariscos frescos, de paella, usted encuentra de bebidas, de cerveza, donde la gente va a compartir. Es enorme, es como si fuera una plaza del mercado enorme. Hay otro más, el San Jordi, que queda en Barcelona, y la gente va a compartir. Imagínense, la comida puertorriqueña, la gastronomía puertorriqueña es tan buena como la peruana, porque es internacional, pero eso no lo hemos explotado. Bueno, pues se va a hacer un mercado con una inversión en los muelles. Muy bien, ayer nos decían que viene un parque de diversiones digital al lado del centro de convenciones. Muy bien. Otra nota que no se discute, la gente no puede saber que el índice de actividad económica, aunque desaceleró estos últimos 3 meses, en el año fiscal 23-24, tiene un aumento de 2.4%, como el índice de actividad económica, que subió en el 22 2.2% y en el 21 2.4%. 3 años consecutivos de aumento. ¡Shh! No se puede decir eso. Como tampoco se puede decir que la doctora Sara López y el grupo de médicos que decidió y que están comprometidos con Puerto Rico van a reabrir el hospital de Fajardo, el viejo IMA San Pablo, con todos los powers. El sector privado manteniendo la salud. Eso no se puede hablar de eso. Cállese la boca. No podemos estar a hablar. Como no se dio mucha publicidad al hecho de que ayer se le dio finalmente, después de décadas, la permanencia a 1,570 maestros. Ayer. Y todos los años, todos los semestres, todos los transitorios están en veremos, no hay dinero, a todo lo que da. 1570. Eso es justicia. Pero cállese la boca, no se puede hablar de eso. No se puede hablar de eso. Y entonces, pues, estamos todavía en la casa de los famosos y con el dildo, discutiendo lo que dice el dildo. El dildo está determinando, esto es increíble, determina la agenda de la prensa en Puerto Rico. Como el caníbal determina la agenda prácticamente allí en el Canal 11. Y la línea editorial. Son cosas que hay que decirlas, hay que hablarlas, porque en ningún otro lugar le van a poner estas noticias como nosotros se las ponemos. Así que con eso cerramos la presentación de algunos de los temas. Tenemos hoy por un tubo y siete llaves y comenzamos con nuestro panel a la vuelta.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Tengo varios temas más para añadir a la licuadora hoy. El New York Times hoy señala una encuesta que dice que el 30% de los electores que votaron demócrata por Biden en el 20 no van a votar. Todo el mundo ya está conteste que Biden va a coger una pela. A mí no me extrañaría, salvo que el egoísmo y el egocentrismo lleven a Biden a la derrota total del Partido Demócrata, que haya tanta presión en el Partido Demócrata para obligar al presidente a no aceptar la nominación, lo que tiraría la elección, ya sea si es antes de la convención, en la convención, una convención peleada, o después de la convención. Eso es una posibilidad, de hecho, no solamente con eso. Si Trump saliera convicto, que es altamente improbable, pero si saliera convicto en este caso, que es el único que va a tener este año, pues también va a haber un gran debate para que no acepte la nominación como convicto de delito grave. Eso es uno. El segundo tema que tenemos para ustedes es temas que son fuera de Puerto Rico, pero que nos afectan. La dictadura de Daniel Ortega, que son los padrinos del PIB y del MBC, ha desterrado a la familia de Miss Universo, que es nicaragüense, son nicaragüenses, porque no les ha gustado la manera. Y la bruja mujer del dictador Ortega se convirtió en la jefa de la franquicia. De hecho, también nos dice CNN hoy, CNN en español, que Cuba por primera vez en 57 años va a participar en el concurso de Miss Universo. Imagínense, en un país donde no hay lápiz labial, ni hay tiendas para comprarse maquillaje, ni ropa bonita, va a haber Miss Universo, pero así están las cosas. Mientras tanto, también nos informan que China, en su política exterior de establecer lazos estrechos con África, con el tercer mundo y con Latinoamérica, ya pactó con el gobierno de Maduro a hacer vuelos directos desde Beijing. Son vuelos que se harían con 787 o 777, 777 de alto alcance, de casi 20 horas, pero nuevamente eso le asusta a mucha gente. A mí no me asusta, al contrario, yo creo que debemos competir de tú a tú con China y hacer lo mismo que hace China. Pero es otra puerta más que se abre. Así que con eso tenemos los temas de ahí, los socialistas metiendo miedo con las barcazas de gas natural, la prensa, como siempre, farfullera, le pone vecinos, son comunistas, punto, que meten miedo con el gas natural, que está atado a otra historia adicional hoy en Noticel de Oscar Serrano, donde dice que hay una gran conspiración entre el gobierno y Genera para retrasar lo que es la promoción de lo solar, para vendernos gas por un tubo y siete llaves. Así que todo eso se los doy. vamos a empezar con lo que me parece a mí es la primera noticia que tenemos que atajar, que es lo que ya es un patrón claro del Partido Popular de descabezar y atacar directamente a los jefes de agencia de Pierluisi con la cuestión de los de confianza, con Ana Escobar, con Doriel Pagán, con Héctor Joaquín Sánchez, con la secretaria de Educación. Yo creo que ya está bien claro. En vez, como no hay casos de corrupción, no tienen más y están con esa. Empiezo contigo, Tony Zagalía.
Saludos, Luis. Mira.
¿Te oyes lejos?
No, yo estoy en el carro, porque estoy en el carro.
Ah, ok, ok.
Por eso que me estoy oyendo un poquito lejos, pero yo te escucho bien. Ya estoy llegando, estoy por San Francisco, Puerto Rico, no San Francisco, Estados Unidos. Mira, este es el mejor ejemplo. Cuando tú atacas jefes de agencia, buscando. Oye, ningún jefe de agencia, Luis, en ninguna administración es perfecto, porque tiene muchos empleados, tiene muchas responsabilidades y siempre va a haber algún acto que la gente lo puede llamar de corrupción, la gente lo puede llamar de negligencia, porque no son agencias perfectas como nunca las van a ver. Como no han podido conseguir nada contra el gobernador, que es el target, es la tarjeta, entonces se han utilizado a Carlos Díaz, algunos medios de prensa, para buscar cositas que ellos entienden pueden afectar la administración de Pedro Pierluisi. Mientras eso pasa, el gobernador sigue trabajando, sigue inaugurando proyectos, sigue haciendo uso de su buen criterio para sacar a Puerto Rico de la crisis donde la encontró. Y esta gente se entretiene con el circo de la legislatura hoy en contra de la secretaria de corrección. Ya, claro, ahí pasó algo que hay que fijar responsabilidades, porque ahí alguien se dejó engatusar o estaba envuelto para que este señor, que yo no conozco ningún tipo de poder de esta persona que sale, porque si fuera algún tipo de conexión con alguien del gobierno, Luis, yo te aseguro que ya lo han sacado.
Bueno, y el alcalde de Bayamón, poniendo su granito de arena, dijo que esto es parte de un programa de liberar en masa a todos los presos. Para récord, hay solamente 14 casos de este tipo bajo esta ley.
A mí me da pena, honestamente, en el ocaso de la carrera política de Ramón Luis Rivera, que se ha convertido últimamente en un fotuto político. Y lo tengo que decir, yo tengo buena imagen de Ramón Luis. Nunca tuvo la valentía de salir de Bayamón y postularse a otro puesto teniendo la capacidad, pero se ha quedado un alcalde de Bayamón sin menospreciar la ciudad. Pero últimamente, de haber presidido el comité de transición del gobernador,
está bien, pero el tema es lo que te estoy diciendo. O sea, el alcalde de Bayamón dice que esto es parte de un gran plan para vaciar las cárceles.
Pues si tiene la prueba, que vaya al Departamento de Justicia, que vaya a los foros y que presente la prueba. Todo el que crea, no importa que se llame Ramón Luis Rivera hijo, y que tenga una evidencia de esa naturaleza, cuando tú dices que hay un plan para sacar a los confinados de las cárceles, estás hablando en palabras mayores. Y el problema es que cuando le dice Ramón Luis, la gente se lo cree, no porque diga la verdad, sino porque es Ramón Luis Rivera. Así que el alcalde de Bayamón lo que tiene que hacer es dejar de estar politiqueando, que tiene derecho a favorecer a Jennifer González, y llevar la evidencia a los foros pertinentes. Es muy fácil desde la trinchera de su oficina en Bayamón levantar dudas de este gobierno. Así que yo lo exhorto,
Javier,
a que lleve este otro nivel.
Déjame traer a Javier. Javier, me parece que hay un patrón claro, coordinado, de mantener estas follonetas en el aire. Van dirigidas a descabezar los jefes de agencia, a los empleados de confianza, a criminalizar lo que es la libertad de expresión política, y llevan bastantes semanas en esto. Empezó con la cuestión de los de confianza y ya vamos por 5. Javier.
Mira, Luis, saludos a ti, saludos a Tony y aquí a Fernan, que también está con nosotros. Qué ya bueno. Okay. En cabina. El Te voy a, ¿verdad?, a resumir básicamente lo que yo entiendo que es la razón por la cual esto está pasando. El gabinete de Pedro Pierluisi se ha destacado por, si tú miras los 3 años y medio en que ha estado el gobernador en el poder, su gabinete básicamente se ha destacado por ser estable, por haber una estabilidad en términos de los jefes de agencia. ¿Cómo?
Y honesto a hoy, porque de cualquier mata sale un ratón, pero a hoy, esto probablemente es el gabinete más limpio a hoy.
Ahí voy. Caso federal, por, después de eso. Por eso, por esa misma línea voy. Y no ha habido grandes escándalos hasta las últimas 2 semanas, donde no, para mí esto también es un escándalo fabricado. Seguro. Pero en términos de los jefes de agencia, se ha destacado porque los pocos que han salido no han salido bajo escándalos tampoco. Y se han reemplazado muy poco. Yo quisiera ver la estadística de cuántos jefes de agencia que comenzaron el cuatrenio todavía están ahí comparándolo
muy
con
poco.
Comparándolo si con sido, y especialmente este cuando lo comparas con otros, con otros cuatrenios. Yo creo que este probablemente es el gabinete más estable que ha tenido gobernación en la historia de Puerto Rico, o por lo menos en la historia reciente. Así que, ¿qué pasa? Estamos a menos de 20 días de la primaria y por fin encontraron un ángulo de por dónde atacar al gobernador, y ha durado básicamente 3 semanas este asunto de Ana Escobar. Bueno,
semanas porque ha sido mantenido por los medios.
Claro. O sea,
esto, los medios son los que mantienen el asunto como un asunto de vida y muerte.
Y obviamente el Partido Popular le ha sacado también provecho, al punto de hacer 2 diferentes sesiones en la Cámara de interpelación y ir al tribunal para buscar la comparecencia cuando la habían citado en el Senado el mismo día que ya estaba ella citada en la Cámara, y formar todo un show mediático. Y allí estuvo hoy, o está hoy todavía, entiendo yo, nuevamente Ana Escobar allí. Pero esto llega al ridículo, que como quieren seguir y quieren seguir buscando de dónde atacar, el de Doriel Pagán hoy, o sea, es un chiste. O sea, Doriel Pagán lleva 3 años y medio dirigiendo la autoridad de acueducto y alcantarillado, y ahora es que el Partido Popular dice que fue mal, que su nombramiento fue no fue hecho conforme a la ley, por lo cual se debe destituir.
Y o sea, antes era
lleva 3 años y medio ahí, y sea, ahora es
esto,
que
sale esto. Es un patrón de 2 o 3 meses, es para descabezar todo el gabinete, para ver si dobla las rodillas Pierluisi y le quita la cabeza a alguien. Eso es lo que es. Zambrana.
Buenas tardes, Luis, a los colegas. Ya Tony está por aquí en cabina con nosotros.
Qué bueno.
Qué bueno que llegó sano y salvo. No se quedó atascado por San Francisco, donde sea que estaba.
Hoy el tapón en el Monacillo.
Ay, bendito.
En ese cruce donde está el Metropolitano.
O sea, que cuando hay calor, hay mucho tapón. Y cuando llueve también. Bueno, pues ni modo. Recuerdo que allá para diciembre coincidí con un secretario del Departamento de Corrección, me reservo el nombre, pero aquí tenemos amistades en común aquí en este panel con esa persona, y él me dijo, vélalo, que van a ir tras por Ani, la prensa va a ir tras Ani Escobar, la secretaria de Corrección, en algún momento durante el año de elecciones. Porque por alguna razón la prensa siempre viene con la misma vaina. Y mira, cogieron una desgracia donde evidentemente un procedimiento falló.
Fue David Sane.
Y lo sacaron de proporción. O sea, ahí yo estoy 110% seguro que nadie va a poder probar que alguien fue a propósito para escarcelar a esta persona. O que hubo una negligencia a todos los niveles del departamento, o que la secretaria personalmente fue negligente. Pero pues, igual le han sacado punta para sacar beneficio político, por lo menos la oposición política y la prensa, para vender periódicos y para mantenerse relevantes cuando no tienen otros temas que discutir.
Hoy el tema que de verdad levanta bandera roja es el tema de Doriel Pagán, primero por lo ridículo, y segundo porque obviamente está atado a la pieza legislativa que vetó el gobernador del aumento de $200 a los empleados de acueductos que provocó el paro laboral de la Unión de Acueductos el Día de las Madres, y que obviamente todo esto es un pitcher y catcher. Y ahí yo dije, ok, espérate, si tocan a Doriel Pagán, ok, que es como si fueran a tocar a Manolo Sidre, que es de los mejores funcionarios que tienen, eso quiere decir que ya esto es parte de un patrón precoordinado para atacar los jefes de agencia. Ya cuando empiezo a buscar las noticias y el patrón de noticias de principio de año, me doy cuenta que en ausencia de casos de corrupción, por allí es que se fueron, Tony.
Mira, esto que está pasando, yo quiero que los electores de Puerto Rico, los electores del PNP especialmente, vean cómo se está manejando la campaña antigobierno. Y miembros del PNP participamos también, que eso, pues, tendrán que rendirle cuenta a la historia en su momento. Pero estos, los electores, no están haciéndole promesas de lo que le van a ofrecer a ustedes. Lo que hacen es desmantelando, cuestionando, menospreciando, inventándose asuntos que afectan a un gobierno. Entonces, este tipo de persona que lo está haciendo, este tipo de partido político, y me refiero a la campaña también de Jennifer González, vale la pena darle la confianza para que llevara a un líder de ellos a Fortaleza, cuando están haciendo promesas engañosas sin el aval de la Junta. Miren, mal, para bien o para mal, somos una colonia y la Junta de Supervisión Fiscal decide los asuntos económicos de este país. Y engañar a la gente con proyectos de ley, con promesas que no va a subir la luz. No hay nadie que me pueda decir a mí que la luz no va a subir en Puerto Rico, porque eso está fuera del alcance de los gobernadores. Así que qué bueno que esto está pasando, que sirva a los electores para que estudien y para que escuchen lo que está pasando en este país. Como el gobierno está funcionando, han dedicado esfuerzo utilizando al señor Díaz Sánchez, utilizando al alcalde de Bayamón, utilizando a todo, a Ángel Cintrón, que ahora viene a cuestionar votos del 2020. No sé, sí, por eso, dónde va la...
Ese tema lo vamos a coger ahorita. Sí.
Así que qué bueno que pase para que los electores analicen si vale la pena darle un voto de confianza a los que lo quieren engañar.
Bueno, Javier, es obvio que está ahí. La cuestión es si tiene algún agarre electoral fuera del agarre de las primarias para que básicamente el Dildo Díaz salga como el líder espiritual del nuevo Partido Popular.
Mira, yo, mi predicción es que Díaz ni siquiera va a salir en la primaria del Partido Popular. Yo, por más que le hayan dado toda la cobertura que le han dado y toda la, digamos, la prensa le ha dado gavera, hasta el punto que él ha aceptado que no tiene evidencia de muchas de las cosas que ha levantado, y aún así pues lo siguen cubriendo. Quizás ahora que ha aceptado que no tenía evidencia de sus más recientes reclamos, como el reclamo de que Ana Escobar de alguna forma dejaba entrar fentanilo a las cárceles a cambio de votos a favor de Pedro Pierluisi, y este tipo de loqueras que Díaz ha levantado, pues quizás ahora la prensa se va a dar cuenta de la del tipo de persona que es. Pero yo creo que mientras siga levantando asuntos en contra del Partido Nuevo Progresista, siempre va a haber alguien dispuesto a cubrirlo y tratar de pues mancillar la reputación del partido y especialmente del gobernador que está ahora en la fortaleza. Pero más allá de eso, estamos básicamente creo que a 19 días de la primaria. Ya es la esta es la época, Luis, en que tú sabes que sacan todos los cartuchos de todas las todas las loqueras, todos los ataques bajunos, sin ningún tipo de evidencia, y a ver qué se pega en la pared. Y eso vamos a continuar viéndolo por los próximos 19 días, yo no tengo duda de eso. Pero como dije en mi primera intervención, si usted evalúa en realidad la evidencia que no se ha presentado en ninguno de estos casos, ni contra Doriel Pagán, ni contra Ana Escobar, y cualquiera que pueda surgir de aquí en los próximos 19 días, y usted evalúa el trabajo que ha hecho el gabinete del gobernador y básicamente estar 3 años y medio sin un escándalo mayor en ninguna de las agencias, pues eso es lo que el pueblo tiene que mirar, no los escándalos ficticios o los ataques bajunos y sin evidencia, sino lo que ha sido el récord en los últimos 3 años y medio.
Zambrano.
La labor de fiscalización, y lo pongo medio entre comillas, que hacen miembros de la legislatura y miembros de la prensa, tienen que venir acompañados de unas preguntas serias. Cuando una persona dice, el gobernador y la secretaria del Departamento de Corrección están tratando o están en contubernio para permitir la entrada de fentanilo, que es la droga más potente que hay en la calle ahora mismo, la más peligrosa y de las más adictivas. Lo primero que todo el mundo debe preguntarse, y todo aquel que decida darle cobertura a esa expresión hecha por alguna figura política, es, mire, muéstreme la evidencia. Si no la tiene, no le crea. Una persona responsable que se dedica a fiscalizar va a ir primero a las autoridades y después va a hacer el show político, a decir, aquí yo presenté esta evidencia que conseguí al Departamento de Justicia o a la Policía de Puerto Rico o a las autoridades federales para que tomen cartas sobre el asunto. Eso es un verdadero fiscalizador. El resto de la gente son un chorro de politiqueros. Lo mismo viene con el trágico caso de Hermes Ávila. Tráiganme la evidencia de que Annie Escobar fue responsable de la excarcelación de esta persona, o que por un desliz de su capacidad como secretaria, esto pasó. No, esto fue que el sistema falló, y hay que atender las deficiencias del sistema. Hay una forma responsable de hacerlo. O sea, es otra cosa más. Lo del acueducto, 3 años y pico después de que esta persona fue confirmada para ocupar el puesto de director ejecutivo de acueducto, ahora es que sacan esto. Pues mira, el que lo trajo es un irresponsable por sentarse encima de esa evidencia por 3 años.
Sí, pero fíjate, o sea que no es solamente el acueducto, también ahora hay una historia de Oscar Serrano diciendo que Genera se ha puesto de acuerdo con el gobierno para paralizar los proyectos de Sol y atrasarlos, cuestión de que nos vendan 30 años el gas natural.
Pero es que traigan la evidencia. El gas natural
es la fuente principal en Florida y en la mayoría de los estados.
Es que de igual manera que traigan la evidencia, no son las fuentes anónimas. No es fuente anónima.
La historia lo que dice es que es un reporte que ellos le hicieron
a los accionistas.
Ajá, donde dice, mire, el gobierno finalmente reconoció y hace lo que nosotros le dijimos, que era que se necesita una transición de 20 años para el gas natural, porque no hay ni el espacio, ni la tecnología, ni el dinero para hacer sembrar a Puerto Rico de solar a todo lo que da, ni eólico.
Sí,
pero eso lo sacan fuera de proporción para decir que hay una conspiración para explotar a Puerto Rico.
Es que el twist que le dan a un informe que le hacen a sus accionistas, o sea, que New Frontier Energy le da a sus accionistas, es que, mira, el gobierno terminó haciendo lo que nosotros veníamos diciendo hace rato. O sea, cuando tú lees la nota, se lee distinto,
pero si eso lo dijo la secretaria Granholm hace 2 meses cuando vino, que esto no iba, que primero teníamos que ir a fuentes renovables, y segundo, que iba a tomar un periodo de 20 a 30 años.
Mira, antes de que venga Tony, perdóname, Luis, pero yo creer en la traducción de Noticel de un informe que le dio Genera a sus accionistas, lo siento.
Sí,
yo tengo que ver,
lo cogemos al vuelo.
Yo tengo que ver eso en el lenguaje inglés, exactamente qué fue lo que dijo Genera, porque que se haya tergiversado en el artículo, voy a decir que ocurrió
como
o no.
Quiera, pero es otra de las teorías conspiracionales que vuelan en Puerto Rico sin corroboración,
además,
sin balance, sin nada.
Además, tú no puedes, sin un periodo de transición, cambiar a renovables en un par de años aquí en Puerto Rico. Eso no es posible, porque en términos de los proyectos para que se necesitan hacer, bueno, ahora yo sé que Genera ha aprobado 18 proyectos de placas solares, y ¿sabes qué? hay pleitos en los tribunales en este momento donde están cuestionando la adjudicación de esos proyectos.
Correcto.
¿Tú y sabes
los propios ambientalistas socialistas son los primeros que se oponen
exactamente
a las fincas solares.
Exactamente.
Déjame hacer la pausa, tengo que hacer la pausa.
Y necesitamos el gas natural para el
empezamos con Tony. Y la cuestión esta del el cuento este de que se van a robar las elecciones y que nada funciona, preparando otra de esas teorías conspiracionales, y por supuesto la presentación de una impugnación de 16 electores que trajo Victoria Ciudadana, y como Ángel Cintrón en su timidez dijo, bueno, es que en realidad no es Victoria Ciudadana, aunque toda la evidencia que presenta es un complot de Victoria Ciudadana.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.